A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Si recuerdan, en el programa anterior vimos cómo las imágenes que hacen referencia al Espíritu Santo y de la que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica son las que también nos están hablando de cómo actúa el Espíritu de Dios en el alma. Por eso, una vez que ya hemos visto el agua y el viento, hoy vamos a ver las imágenes del óleo y el fuego. En la Escritura encontramos los siguientes significados respecto a la imagen del óleo. El óleo o el aceite es, junto con el trigo y con el vino, pues uno de los alimentos esenciales con que Dios alimenta a su pueblo. Indica también abundancia y felicidad. Así dice el profeta Joel: yo os voy a enviar el trigo, el mosto y el aceite hasta saciaros, y no os entregaré más a la deshonra de las naciones. Lo tenemos en Joel 2:19. El aceite es sobre todo el ungüento, cuyo perfume embelesa y regocija. Es el bello símbolo del amor. Recordemos Cantar de los Cantares 1:3. Qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante. Por eso te aman las doncellas. Es también signo de bendición, como dicen los salmos, como un ungüento fino en la cabeza que va bajando por la barba hasta que baja por la barba de Aarón hasta la orla de sus vestidos. Es así como lo expresa el Salmo 133, versículo 2. O cómo no, nombrar también al Salmo 23. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. El aceite, por tanto, es signo de la elección y de la unción divina, es decir, de la presencia del Espíritu en la persona elegida y ungida. La acción de derramar aceite sobre un huésped era también una muestra de honor. Dos veces refieren los evangelios que una mujer tributó a Jesús este homenaje. El primero fue en casa de Simón, el fariseo, y mientras que este, del que Jesús era huésped, no había derramado aceite sobre su cabeza, pues aquella mujer le unge los pies con perfume. Y en la víspera de la entrada en Jerusalén, María, hermana de Lázaro, repitió este mismo testimonio de respeto, ungiendo a Jesús con nardo de gran precio, que era un escándalo para los judíos. Jesús establece así una relación entre ungir, perfumar y amar. También se utiliza el aceite para curar a los enfermos, por ejemplo, para las heridas, sobre todo antes, claro. Cuando envió Cristo a los discípulos para predicar el reino de Dios, les confirió el poder de expulsar a los espíritus inmundos y de curar toda enfermedad y dolencia. Y cuando iban en misión, hacían unciones de aceite a muchos enfermos y estos se curaban de forma milagrosa. Porque la unción es, ante todo, consagración de los reyes y los sacerdotes. Es anticipo de la unción de Cristo, el ungido del Padre. Bien, pues teniendo en cuenta estos significados bíblicos de la imagen del óleo, entendemos un poco mejor cómo actúa el Espíritu Santo en el alma. El Espíritu Santo alimenta al alma con su gracia, le da la abundancia de la vida divina, la nutre interiormente. Hace que el alma exhale el perfume de la santidad al ir siendo transformada esta en el amor trinitario. El Espíritu bendice al alma, la colma de una gracia tras otra. Y esta bendición del Espíritu en el alma hace que quede curada de toda herida del pasado, protegida para no ser dañada ni en el presente ni en el futuro, y para que quede liberada de toda atadura que pueda obstruir la acción de la gracia. A esto es a lo que denominamos consagración. O sea, un alma consagrada a Dios es aquella que cada vez más se da enteramente a Dios, que es del Señor, quien es el primero frente a cualquier otra cosa de este mundo. Es decir, el habitáculo del alma es un espacio sacro, santo, sagrado. Y de ahí brota la felicidad extrema del alma que vive ya no para sí, sino para el Espíritu Santo que habita en ella. El alma entonces siente dentro pues, una verdadera fiesta porque participa del Señorío de Jesucristo, colmada ya de honor y de dignidad en el Hijo. Y la vida del alma es como el festín mesiánico del que habla el profeta. Nos dice así Isaías 25:6. Preparará Yahvé para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y generosos, vinos generosos con solera. Pues bien, el alma exhalará el perfume de la misericordia y del amor en la medida que deje que actúe en ella el Espíritu. El aceite, hemos dicho que es alimento y que es bendición, que es ungüento, que perfuma, que fortifica, que suaviza. Es el signo del justo bendecido por Dios, que está lleno de la sabiduría, de la elección de Dios. Es signo de dignidad. El aceite cura y consagra, pues así también quien está ungido por el Espíritu, ese es elegido de Dios. Lógicamente también toda la acción que realice, pues será, si la hace desde el Espíritu, como exhalar el perfume. El hombre y la mujer ungidos por el Señor hablan con una palabra eficaz, certera, que penetra el alma, que produce la conversión del amor en muchos casos, que propicia que la persona se abra a Dios. Pero no son solo las palabras las que van ungidas, son también las acciones que aparecen como signos proféticos para quienes se dejan interpelar. Por eso la persona ungida por el Espíritu de Dios es como un bálsamo para los hombres con los que practica el amor, muestra de esta manera su pertenencia a Dios. Bien, queridos amigos, pues esto en cuanto a esta imagen del óleo, pero Dios también se manifiesta en forma de fuego. Lo vemos en el Antiguo Testamento y esta es otra de las imágenes que vamos a ver. Muy sugerente también. En el Éxodo, en el capítulo 3, encontramos la zarza ardiente en el monte Horeb, donde es atraído Moisés y donde Dios se presenta como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dice Éxodo 3, del 1 al 8. También Dios se manifiesta como fuego al profeta Elías, que además decían que era un profeta semejante al fuego por ese ardor que tenía en su interior. Dice el libro del Eclesiástico, entonces surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Porque también es Elías el que se ve arrebatado al cielo en un carro de fuego, por otra parte. En fin, la imagen del fuego aparece así asociada a las teofanías y al fervor con el que Elías coge ese ministerio y lo desarrolla en momentos especialmente importantes que están suponiendo la presencia de Dios en medio del pueblo. El fuego significa la santidad, la gloria de Dios. El fuego indica también pasión, ardor. Y expresa de este modo la visita en el alma del Dios vivo. Tiene un sentido purificador cuando se presenta en el uso litúrgico una víctima cuyo humo se elevaba hasta el cielo, expresaba ese deseo de purificación total y la voluntad de anonadarse delante de Dios. El agua estancada se convierte en un nuevo fuego, un fuego perpetuo, uniendo así estos dos símbolos, el del agua y el del fuego. El fuego está en relación con el amor que es esa llama de Dios, porque las grandes aguas no podrán extinguirlo, como nos dice el Cantar de los Cantares. En el Nuevo Testamento y con la venida de Jesús, pues han comenzado los últimos tiempos y así adquiere este símbolo nuevas perspectivas. Jesús anuncia cómo el cernedor se que echa la paja al fuego, bautiza en el fuego. Jesús dijo que había venido a traer fuego a la tierra, en Lucas 12:49. Nos deja así este impas de misterio en lo que significa esta expresión fuerte. Es el fuego que ardía en el corazón de los peregrinos de Emaús mientras oían hablar al resucitado de las Escrituras. Se dijeron uno a otro, tenemos en Lucas 24:32, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es ese fuego del Espíritu el que desciende del cielo y se manifiesta en Pentecostés como forma de lengua en la cabeza de todos los que estaban en el cenáculo.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Queridos amigos, les recuerdo que están en el programa A Su Imagen y hoy viendo las imágenes que expresan la acción del Espíritu Santo en el alma. En concreto, nos habíamos quedado viendo el fuego. Hemos visto cómo a lo largo de la Biblia aparece esta imagen y algunos de sus significados. ¿Cómo actúa entonces en el alma el Espíritu Santo como fuego? Pues hace de ella una zarza ardiente que arde sin consumirse. La inunda, igual que una pequeña llama va extendiéndose por la hierba seca. El fuego da al alma ese dinamismo, ese movimiento, como el de una llama, así como una antorcha ilumina. Pues el Espíritu Santo es antorcha para el alma, le da calor y la ilumina, purifica el alma desbordándola en ríos de fuego, bautizándola en estos ríos de fuego. Cristo nos dice que ha venido a traer fuego a la tierra, porque nos da su espíritu para que la tierra quede abrasada. Por ello, el alma que vive en el espíritu transmite el fuego que arde en su interior, quemando los corazones destrozados por la tristeza y la desesperanza. La imagen de la lengua de fuego indica que el espíritu une para que todos podamos entendernos al hablar. Une en el mismo lenguaje, en realidad, el lenguaje del amor. Cuando el Espíritu Santo arde en el alma, está indicando la presencia de Dios que la inunda con su santidad y expresa además la gloria, manifestando así la pasión hasta que sea arrebatada con un carro de fuego y llevada a la vida eterna. Pero el fuego también arrasa todo lo que encuentra a su paso y elimina así pues todo resquicio de inmundicia que el alma pudiera albergar como consecuencia del pecado. De ahí que los místicos elijan esta imagen del fuego para indicar la acción del Espíritu Santo sobre el alma. San Juan de la Cruz enriquece las acciones del Espíritu tal como aparece en su obra Llama de Amor Viva y dice que el fuego del Espíritu hiere al alma y la sana a la vez. Es decir, la cauteriza y la deleita, transformándola como hace el fuego en el madero que le funde. El fuego es además vertical, ascendente y agitado, y así nunca está ocioso, se eleva a lo alto como hace el Espíritu Santo en el alma. No deja, sino que continuamente actúa. El Espíritu Santo la cauteriza, la deleita, la hiere, la sana y la dota de gran luz y de resplandor. Luego, estos sentidos se ven también justificados con una aproximación fenomenológica, digámoslo así, al fuego que desprende en su combustión calor y luz. O sea que si nos fijamos en los efectos del fuego, pues vemos que ilumina, calienta, quema, transforma, aniquila, que es dinámico, que está lleno de color, que imprime fuerza. Bueno, pues el fuego del espíritu oculto, pero presente en el Antiguo Testamento y manifestado, quiero decir, en el Nuevo Testamento en Jesucristo, y especialmente en Pentecostés, se hace ya presente con todo su esplendor. Pues es la llama de amor que se mueve en nosotros. Y esta imagen es fundamental para entender cómo actúa el Espíritu Santo. Dios nos ama y este amor se hace realidad por el don de su Espíritu en el interior de nuestros corazones. Y el amor es siempre el don primero y original, porque solo mediante él se pueden dar todos los dones gratuitos. Por consiguiente, el amor es el don por excelencia, por el cual Dios se manifiesta como gratuidad. Y porque arde en nosotros la caridad, pues practicamos así la caridad en relación a los demás. ¿Cómo? ¿Qué indica este amor? Que tiene un carácter universal, que se dirige a todos los hombres. Rechaza la parcialidad, que es para todos, como lo es la luz del sol, porque el amor del Espíritu Santo, que es fuego, dilata los corazones y nos hace así universales en el corazón de Cristo Jesús. Dios ama a todos y en su amor paterno nos hace uno con él. Ya sabemos, ¿verdad, amigos? El amor humano pues es limitado, pero no es así el del Espíritu, que además es especialmente intenso para los que son más desfavorecidos. El amor, además, es creador. La caridad es así, es potencia creadora, porque dimana de Dios creador, el cual hace buenas todas las cosas y expresa desde el momento creador cuál es ese fin, digamos, amoroso. Cuando la creación fue sometida a la vanidad y al pecado, pues Dios interviene en Cristo Jesús y así se convierte esto en el centro de una renovación total de todo el cosmos y el punto de partida de una nueva creación. En Cristo, en Él, a través de la cruz, se ha realizado para todo el mundo el plan salvación de Dios. Por eso la caridad es creadora en orden a la vida eterna, a la verdadera libertad. Nos da alegría al practicarla y sentimos la plenitud de Dios. Y además la caridad es creadora especialmente en la comunidad de los creyentes. Es una fuerza cohesiva apta para mantener unido el cuerpo de Cristo. Y hay que esta fuerza creadora lleve a tomar iniciativas nuevas y distintas en función de los tiempos, creando así pues, formas nuevas que lleven a cabo esta acción, que es la acción del amor en los demás. Y ahí es donde nos estamos jugando, queridos hermanos, ese testimonio que habla por sí mismo de cómo es Dios, del amor de Dios y de cómo Dios nos llena de su alegría y de su gozo y que realmente Él está vivo. Y también ahí nos estamos jugando a hacer presente y manifestando el reino de Dios. Esta comunión entre nosotros y esta acción de caridad es la que produce ese fuego de amor como acontece en Pentecostés, donde se derriban los muros y donde aquellos que estaban separados quedan unidos. El fuego del amor destruye estos muros, estas divisiones, estos rencores, rencillas, desarmonías que tenemos con tanta frecuencia en las comunidades, como el fuego del amor se lo lleva todo a su paso, como es el fuego del Espíritu que todo lo consolida, que arrasa y hace así una realidad nueva. Es esa realidad de la comunión a la que tenemos que dirigirnos a la que buscamos, que nos lleva a la comunidad, como la Trinidad, es coinonía, es decir, comunión. Pues así hemos de ser nosotros reflejo de esta comunión trinitaria. La vida en Cristo nos ha de llevar a esa comunión eclesial que se manifiesta en la vida fraterna y también en la comunión espiritual. Y esta comunión hace que ponga realmente el fuego del Espíritu Santo esté en nosotros. Y no significa uniformidad, sino unión en la diversidad, como la Trinidad. La comunión del Espíritu cohesiona el cuerpo de la Iglesia y articula los diversos carismas que suscita en ella. El Espíritu, que es fuego en medio de la comunidad, es fuego de ese amor y es criterio de unidad en la diferencia, de comunión, podemos decir, en la alteridad, de personalización de lo que es único. Así la Iglesia, en la comunidad cristiana, tiene que seguir este mandato fundamental, el de ser todos uno en el amor. Pues bien, queridos amigos, que este fuego del amor del Espíritu Santo sea el que arda en nuestros corazones para que dejándole arder podamos realizar esa acción que es la acción del amor, la acción de la caridad. Y así terminamos, queridos oyentes, el programa de hoy. Gracias una vez más por su presencia, por su acogida. Y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen, @radiomaria.es, a su imagen, @radiomaria.es. Hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Justicia, y solo encuentro un lugar.